Radio Nacional Clásica presenta Hacedoras de Música. Retratos de mujeres que han hecho la historia musical en la escena o detrás de la escena. Idea y conducción, Margarita Pollini.
Buenos mediodías, bienvenidos al programa 118 de Hacedoras de Música en este domingo 2 de julio, en un clima que continúa frío como corresponde al invierno que estamos transitando, y nosotros aquí para hacerles compañía durante la próxima hora con historias de mujeres en la escena, detrás de la escena, en este caso historia de un personaje a través de sus visiones musicales. En un rato que esperamos que sea tan ameno para ustedes como lo es para nosotros. Hoy me acompaña en la locución Fernando Farías. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Qué tal, Margarita? Todo bien, muy contento de estar aquí en La Clásica nuevamente.
Un placer. También Gloria Sarmiento en el control, Úrsula Hahn en la coordinación de aire y Gonzalo Saldívar en la producción. Tenemos vías de comunicación, le voy a pedir a Fernando que las recuerde.
Por supuesto, tenemos el WhatsApp habilitado, operativo, pueden mandar mensajes al 15-5335-5367, repito, 15-5335-5367, y también pueden dejar mensajes en el contestador al 4999-0967.
Bueno, y hoy tenemos la segunda parte de lo que empezó el domingo anterior. Le cuento a Fernando y también a los oyentes que no nos hayan podido acompañar hace una semana, que el mito es Medea, un mito que surge en la antigua Grecia, que es llevado a la literatura, bueno, al teatro. El teatro no era precisamente literatura en esos tiempos, por Eurípides. También aparece en otras fuentes, pero bueno, el drama de Eurípides es tan poderoso que sienta escuela, digamos. También en la antigua Roma es retomado por Séneca. Y esas son las dos principales fuentes en las que se van a basar las versiones musicales del mito que empezamos a recorrer el domingo pasado y que hoy vamos a seguir recorriendo. Habíamos recordado en ese momento que la primera aparición de Medea en la ópera es como un personaje secundario en una ópera de Francesco Cavalli de 1649 que se llama Il Giasone, es decir, la historia de Jasón y los argonautas, que fue al mismo tiempo la ópera más representada del siglo XVII. Algo que nos sorprende porque hoy no es una de las óperas más conocidas, es mucho menos conocida que las óperas de Monteverdi, por ejemplo, pero en su tiempo era un gran hit, se repitió no solo en Venecia, sino en otras partes de Italia con otros nombres. Y bueno, después Medea también aparece como personaje secundario a otro episodio de su historia, la historia en Atenas, en el Teseo de Lully. Ese Teseo después va a ser retomado por Händel para una ópera homónima, pero la primera aparición de Medea como protagonista se da poco después de la muerte de Lully, el 4 de diciembre puntualmente de 1693 en París, en la ópera que en ese momento como institución se llamaba Académie Royale de Musique, nombre que conservó hasta el siglo XIX, de la mano de un gran compositor que, como tantos otros, estuvo ahí a la sombra mientras Lully vivió, que se llamó Marc-Antoine Charpentier. Lully fue un músico nacido en Florencia que llegó muy joven a Francia y que con muchísima habilidad supo escalar posiciones, supo ganarse la confianza del rey Luis XIV y supo robarle a dos autores anteriores un privilegio que el rey había establecido para la composición y la producción de óperas. Entonces, desde que Lully tuvo ese privilegio, ese monopolio, ningún otro autor podía presentar óperas en esta institución creada por Luis XIV, la Ópera de París. Bueno, ¿qué pasó? Apenas muerto Lully, empezaron a eclosionar grandes nombres que también sentaron precedente, hicieron escuela, y uno de ellos fue Marc-Antoine Charpentier, con esta ópera llamada Medea, con libreto de Thomas Corneille, el hermano menor de Pierre Corneille, que a su vez había escrito un gran drama en verso sobre este tema. Pero bueno, como todavía la impronta de Lully estaba muy presente, y de hecho lo va a estar durante los próximos 40 años, no gustó mucho esta Medea de Charpentier. No tuvo tanto éxito porque se la consideraba italianista. Mirá vos qué paradoja, Fernando. Lully era un florentino que se había ido a Francia, se había afrancesado de tal manera que su música quedó como modelo de lo que tenía que ser la música francesa. Y Charpentier había nacido en Francia, pero como había estudiado en Italia y estaba muy impregnado de lo que era la ópera italiana de ese momento, fue tildado de italianista por los franceses. Lo vieron como una cosa extranjerizante. Un cipayo. Claro, un cipayo. Entonces no tuvo éxito, tuvo solamente 10 funciones y cayó en el olvido, hasta que en la década del 50 fue rescatada por una mujer, la gran Nadia Boulanger, y más tarde, a fines del siglo XX, por William Christie, el creador de Les Arts Florissants, que la grabó dos veces, en dos versiones extraordinarias, una de las cuales vamos a compartir. Bueno, el argumento tiene muchos puntos de conexión. El domingo pasado hablamos, por ejemplo, de la conexión de Medea con Norma, que es un personaje muy similar, con muchos puntos en común. Y en el caso de Medea, tiene grandes similitudes con un personaje que en esa época también estaba muy en boga, sobre todo por una tragedia lírica que había estrenado Lully unos años antes, y es el de Armida, la hechicera de Damasco, que se encuentra con Roland, el héroe de las cruzadas, que pasa por ahí. Bueno, hay una historia de amor, y cuando el amor es no correspondido, ella va a destruir todo. Y de hecho el protagónico fue estrenado por la misma cantante que había estrenado la Armida de Lully, la señora Marie Le Rochois. Para quienes estén interesados en este personaje, hemos dedicado un programa entero a ella que pueden encontrar en nuestro archivo. Medea, hija del rey de Cólquide, traiciona a su padre y mata a su hermano por amor a Jasón, quien gracias a los hechizos de Medea puede vencer todos los obstáculos. Bueno, estamos recordando un poco cómo es la historia de Medea, pero el héroe se casa con Creúsa y ante la traición Medea le prepara un veneno y hunde en él un vestido para el rival, para Creúsa, que va a morir en los brazos de Jasón. En la ópera que nos ocupa, la versión de Charpentier, antes de partir sobre un dragón y de invocar a los demonios que incendiarán el palacio, la hechicera anuncia que ha matado a sus hijos con Jasón y desaparece al grito de que el crimen nos separe igual que el crimen nos unió. Esta cosa de culpa, de venganza y también de remordimiento, porque Medea venía de cometer una cantidad de crímenes muy graves. Y bueno, así terminó. Así que vamos a escuchar una escena impresionante, la escena de la invocación de Medea a las divinidades del mal. Se llama Noire Fille du Styx, divinité terrible, es decir, hijas negras del Estige, divinidades terribles, final del tercer acto de la ópera Medea, por Lorraine Hunt como Medea, junto al ensamble vocal instrumental Les Arts Florissants, dirigidos por William Christie.
Escuchamos Noir Fil de Styx, Divinité Terrible, el final del tercer acto de la ópera Médée, de Marc-Antoine Charpentier, con Lorraine Hunt como Medea, junto al ensamble vocal e instrumental Les Arts Florissants, con la dirección de William Christie.
Muchas gracias, Fernando. Seguimos en Hacedoras de Música. Le damos la bienvenida a Maxi Urquiza, que releva a Gloria Sarmiento en la operación técnica. Y tenemos un mensaje a propósito de Les Arts Florissants.
Nos escribe Cristina Tartini al WhatsApp, que es 15-5335-5367. Buen día, Margarita. Fue maravilloso ver Les Arts Florissants en el Colón a principios de los 90. No recuerdo exactamente, nos cuenta Cristina.
Sí, muchísimas gracias, Cristina. Es un ensamble al que yo adoro particularmente. Ha marcado muchísimo mi gusto personal, mi amor por el barroco francés. Y así como tuvo que venir un florentino a crear la ópera francesa, en su momento, que fue Lully, algunos dicen que tuvo que venir un estadounidense, William Christie, a demostrar cómo todo este repertorio, que estaba un poco dormido, que si bien había habido intentos por resucitarlo, se podía rescatar con una interpretación totalmente revitalizante, y la semilla que sembró William Christie se multiplicó en los ensambles que existen actualmente, los dedicados al barroco francés y muchos a otras estéticas del barroco, son en su mayoría hijos artísticos de William Christie o le deben muchísimo a él. Así que compartimos con Cristina este recuerdo. Y bueno, vamos a continuar hablando de las versiones musicales de Medea. Tenemos algunas conocidas y otras menos conocidas, y en este bloque nos toca hablar de una de las no tan conocidas y de un género que no es especialmente difundido. Para eso tenemos que hacer otro poquito de historia, porque este panorama de Medea también nos está sirviendo para refrescar algunos conceptos de la historia del teatro musical. Paralelamente a esta tragedia lírica que florecía en la Francia de fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII y que se extendió hasta fines del XVIII, iba surgiendo un género popular que nació en las ferias que tenía París. París tenía estas ferias comerciales que estaban, que eran recorridas todo el tiempo por muchísima gente, como forma de entretener a toda esa gente que acudía. Se hacían en pequeños balcones, pequeños escenarios, obras de teatro con música. Por por imposiciones tanto de la Ópera de París como de la Comédie Française, que era la institución del teatro hablado que había creado también Luis XIV, estos espectáculos veían restringidas su desarrollo a, por ejemplo, no más de 3 actores, no más de 3 instrumentistas y algún cantante. Entonces tenían que ingeniárselas para poder poner en escena sus obras, muchas de las cuales eran satíricas de las óperas que se estaban dando en la Ópera de París. Bueno, para hacer breve el relato, esto fue el germen de la ópera comique. Este género que básicamente en un principio se basaba en canciones que la gente conocía y que en muchos casos iba cantando a la par de los que estaban en el escenario, con diálogos hablados, eran como obras teatrales con canciones insertadas. De hecho, se llamaban en un principio comédie mêlée d'ariettes, es decir, comedias mezcladas con arietas. Este género se fue desarrollando, pudo tener su sede propia, y de ese género surgieron otros en imitación. Por ejemplo, en Inglaterra surgió la Ballad Opera, que no era otra cosa que eso, era una obra de teatro con música, y la música eran canciones que la gente conocía. La Ópera del Mendigo, por ejemplo, es eso. Y en Alemania, donde la ópera ya estaba presente desde hacía mucho, pero tenían un problema con el idioma, porque esto del recitar cantando y del recitativo no terminaba de cuajar, ni en los compositores ni en el público, encontraron que esta cosa de fragmentos cantados con diálogos hablados los ayudaba a que fuera todo un poco más fluido. Y así nació el Singspiel. Pero también, paralelamente a ese Singspiel incipiente, nació un género que se llamó el melodrama, que era un espectáculo en el que había una orquesta y actores que hablaban sobre la orquesta. Este género no tuvo demasiada supervivencia, pero sí aparecen escenas de melodrama, por lo menos en 2 obras que conocemos mucho. Una es El Fidelio de Beethoven y la otra es El Cazador Furtivo de Weber. Las 2 son Singspiele, el plural, y ahí tenemos melodramas. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es uno de los melodramas que escribió un gran músico checo que trabajaba en Mannheim y que estrenó esto en Leipzig, Jiří Antonín Benda, el melodrama Medea. Esto se estrenó en Leipzig en el 1775. Mozart vio esta obra en el 78 y quedó muy impresionado. Vamos a escuchar la escena final de Medea con Hertha Schell, la Orquesta de Cámara de Praga, y dirección de Christian Benda.
Thank you. vertrauter Wohnsitz. Vormals den Schutzgöttern frommer Eintracht, häuslichen Glücks, der unverbrüchlichen Treue heilig. So wag ich's, dich wieder zu betreten. Freistatt unaussprechlicher, für mich auf ewig verlorener Freuden. Haus meines Gatten, der mich von sich stößt. Meine Kinder. Ach, die nicht mehr mein sind. Unglückliche Medea. Unglücklich, da du dich rächen kannst. Wo sind sie, die stolzen Entwürfe, mit denen du kamst? Wirft dieser Anblick sie schon zu Boden? Oh, was wird sein, wenn du ihn selbst erblickst, den geliebten Verräter? Wenn du sein Bild in jenen Unschuldigen umarmst? Stähle deine Brust, beleidigtes, verworfenes, in Elend gebanntes Weib. Mutter ohne Kinder. Beschützerin, des Meineids Rächerin, verlassener Waisenmutter, allmächtige Juno, hier lieg ich jetzt, jetzt lieg ich hier und fleh um Rache auf Jasons Haupt, fleh um Rache auf Jasons Haupt.
Escuchábamos de Giri Antonín Benda la escena final de Medea con Herta Schell como Medea, junto a la Orquesta de Cámara de Praga con la dirección de Christian Benda.
Y acá con Fernando nos preguntábamos si Christian Benda sería descendiente de Giri Antonín. Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no?
A no ser que Benda sea como el Pérez claro. De López en Checa, en República Checa.
Exactamente, pero lo más probable es que sí. Y bueno, espero que les haya gustado este ejemplo de Medea no tan conocido. Y ahora vamos a seguir hablando de el que tal vez sea el más conocido, pero vamos a hacer una introducción y no lo vamos a escuchar ahora. Lo vamos a escuchar al final porque hay una vueltita de la historia en la que nos gustaría detenernos. Bueno, Cherubini Igual que Lully, igual que la ópera, había nacido en Florencia, se había formado con Giuseppe Sarti, había empezado su carrera en Italia, la había continuado en Londres, pero desde 1786 se había establecido en París. Bueno, él ideó una ópera basada en Medea con libreto de François Benoît Hoffmann y ambos la propusieron a la Ópera de París como Tragédie Lyrique, pero no fue aceptada. Entonces, ¿qué recurso les quedó? Adaptarla a este formato de ópera comique con diálogos hablados y fragmentos cantados, que como decíamos había empezado como una forma de teatro musical popular que ya para esa época había incorporado temas más serios, pero que seguía siendo un género más ligero y no había ningún precedente de una ópera comique con un tema mitológico y con un tema tan fuerte, una mujer que por venganza al hombre al que ama mata a los hijos que ha tenido con él y envenena a la prometida de este hombre. Bueno, una cosa tremenda. Finalmente se adaptó a esto, se estrenó en el Teatro Feydeau el 13 de marzo de 1797 y no tuvo demasiado éxito porque, bueno, desorientó justamente este híbrido entre la forma y el contenido. Algunos detalles de esta versión, que recordemos es en su origen una ópera francesa, por más que Cherubini fuera italiano, él la escribió en francés sobre un libreto en francés. El primer jazón fue el señor Pierre Gaveau, que además de tenor, era un gran compositor. Había escrito varias obras y una de las más recordadas es una que se llama Leonora o el amor conyugal, en la que se va a basar nada menos que Ludwig van Beethoven para el Fidelio. De hecho, el nombre alternativo de Fidelio es Leonora o el amor conyugal. Bueno, lo tenemos a Pierre Gaveau, tenemos a la señora Julie Angélique Sio, que fue la primera Medea. Una novedad de esta ópera respecto de la tragedia es que incorpora un personaje que no existía, el personaje de Neris, que es la amiga y confidente de Medea, y el personaje de Creúsa, que es la joven con la que se está por casar Jasón, pasa a llamarse Dirce y en la versión italiana se va a llamar Glauce. Bueno, como decíamos, no tuvo demasiado éxito en Francia, pero sí en países de habla alemana, por alguna razón que habría que estudiar ahí un poco más profundamente. De hecho, era muy admirada por Beethoven, por Wagner, por Schumann y por Brahms, que decía que para los músicos era como la máxima expresión de la música dramática, incluso por encima de Mozart y de Beethoven y otros autores más famosos. Bueno, esto se estrenó en alemán en Berlín en 1800, en una traducción, y después en Viena se hizo una nueva versión alemana en 1802, con algunos cortes hechos por el mismo Cherubini. También Cherubini supervisó en 1809 una versión abreviada de la anterior, ahí ya tenemos tres distintas versiones en alemán, y en 1855, ya muerto Cherubini, se estrenó en Frankfurt nuevamente en alemán, pero en vez de hacerla con diálogo se hizo con recitativos. El compositor Franz Lachner compuso recitativos para Medea. En 1865 se hace una primera versión en italiano, pero no se hace en Italia. Fíjate, Fernando, qué curioso, se hace en Londres. Y el que escribe nuevos recitativos en italiano no es otro que Luigi Arditi, un compositor al que recordamos especialmente por una canción llamada Il Bacio, que cantan todos los tenores del mundo. Finalmente, el estreno en Italia de esta Medea de Cherubini se da en 1909 en el Teatro Alla Scala de Milán, con traducción de Carlo Zangarini, que había colaborado con Puccini en La Fanciulla del West, que traduce al italiano el libreto y los recitativos de Lachner. Es decir, que no se hace una versión italiana en especial, sino que se hace una traducción de los recitativos de Lachner, que a su vez eran una adaptación de los diálogos hablados en francés. Fíjate vos todas las vueltas que viene dando esta Medea. Esto se hace con el protagónico de Esther Mazzoleni y acá vamos a dejar en suspenso la historia de esta ópera para retomarla en el tramo final de nuestro programa. Desde el siglo XIX la presencia de la mitología en la ópera decae por diversos factores, bueno, el cambio del viejo régimen al nuevo, los nuevos intereses que tenía el romanticismo, se ponen de moda fuentes literarias un poco más variadas. Nombramos el domingo pasado La Medea de Mayr de 1813, con libreto de Felice Romani. También Giovanni Pacini escribe en 1843 una Medea. Y así saltamos a 1939, cuando Darius Milhaud escribe una ópera llamada Medea con libreto de su mujer Madeleine Milhaud. Vamos a escuchar de esta versión el aria de Creusa, Cher Corinthien, après tant de menaces, es decir, queridos corintios, después de tantas amenazas, por la soprano Nathalie Dessé y la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo, dirigida por Patrick Fournier.
Thank you.
Escuchábamos de Darío Milhaud, Cher Corinthien, après tant de menaces, un aria de Creusa, de la ópera Medea, con Nathalie Dessay y la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo, con la dirección de Patrick Fournillier.
Muchas gracias, Fernando. Y seguimos en Hacedoras de Música hablando de Medea. Bueno, vamos a volver a Cherubini, como prometimos, porque después de aquella primera versión italiana de Londres, se hizo la versión italiana en La Scala, que fue el estreno en Italia en 1909 con Esther Mazzoleni, como dijimos, y esta versión quedó hasta en el olvido hasta 1953, donde resurgió para siempre, valga la paradoja, por la magia de una mujer. Y esa mujer fue nada menos que María Callas, cuyo nombre quedó indisolublemente asociado al nombre de Medea y a la Medea de Cherubini. Fue en el Maggio Musicale Fiorentino, nuevamente Florencia, la cuna de Cherubini, la cuna de la ópera, con dirección musical de Vittorio Gui. Esta producción se retomó al año siguiente en La Scala, con dirección de un joven que vino a reemplazar al titular. Este joven era nada menos que Leonard Bernstein, y la puesta en escena es de Margarita Wallmann, esta famosa directora de escena austríaca que tanto trabajó en el Colón, que fue un poco la primera directora de escena mujer en tener un renombre y a la que vamos a dedicar varios programas próximamente. Tenemos, por suerte, la autobiografía de Margarita Wallmann, maravillosa, llamada Balcones del Cielo, que se ve bastante, de manera bastante frecuente en librerías de viejo, así que les recomiendo que si la ven no dejen de comprarla, porque está deliciosamente escrita y además todo lo que ella ha vivido es invalorable. Así que de ahí les voy a leer algunas pinceladas de lo que fue el detrás de escena de esta Medea en La Scala con María Callas y Leonard Bernstein. Dice Margarita Wallmann: un personaje fuera de lo común tiene, según creo, derecho a un carácter poco común. Por eso afirmo que alguien tan dedicado al trabajo, tan escrupuloso en los detalles de la interpretación musical y dramática, tan dotado, que por su sola presencia es capaz de elevar el nivel de todo un espectáculo, representa, según su criterio, el máximo como ideal de artista. Gracias a su aguda miopía, que le permitía escapar de la fascinación que el director de orquesta ejerce sobre los cantantes, pero guiada por una innata musicalidad sin fisuras, María estaba en libertad de dedicarse totalmente al juego escénico. En los ciclopios decorados de una Grecia salida de la imaginación del gran pintor Salvatore Fiume, el espectáculo tenía lugar parcialmente sobre una escalera gigantesca. Yo había hecho bajar los puentes, los pisos móviles, a todo lo largo de la rampa, y los coros surgían de esas profundidades como un mito que despierta y se eleva a la superficie de la memoria de la humanidad. En el último acto, María tenía que tenderse sobre los escalones, con la cabeza hacia abajo, sus largos cabellos pelirrojos envolviéndola como una aureola de fuego. Su enorme capa escarlata desplegada alrededor de ella, signo premonitorio del incendio del templo y de la muerte de sus hijos, para cantar, mirando al cielo, Numi, Numi, es decir, dioses. Margarita, es imposible, no lo puedo hacer, decía Callas, y se echó a llorar. Estaba a punto de cambiar esta posición cuando Oldani insistió, no cambie nada, es tan hermoso, la Callas es una mujer muy ambiciosa, estoy seguro de que lo logrará. Y así fue. Pero por razones de seguridad hice de repintar de blanco los bordes de los escalones. Era una precaución especialmente necesaria para la última escena, cuando, desde lo alto de la escalinata, debía arrojar la antorcha en el templo antes de precipitarse hacia abajo. Así como el bel canto fue particularmente apropiado para expresar la sensibilidad romántica, del mismo modo el particular timbre metálico de la voz de María se correspondía no solo con el salvaje sufrimiento de la hechicera escita, sino también con nuestra moderna sensibilidad. La ópera fue dirigida por Leonard Bernstein, quien hacía su presentación en La Scala. Para ganar tiempo, le enviaron la partitura a Roma y Bernstein continuó estudiándola en el coche-cama del tren que lo llevaba a Milán. La partitura de orquesta era un cuaderno centenario que había acumulado el polvo de varias generaciones. Como resultado, Bernstein no terminaba de estornudar en los ensayos debido a la feroz alergia que lo había atrapado. Esta medea, como es bien sabido, marcó una época. El cuarteto Callas, Bernstein, Wallman, Fiume fue saludado como un equipo sensacional. La reposición de esta producción en Roma mereció las mismas interminables ovaciones que en Milán. Vamos a escuchar un fragmento de Medea en una grabación de estudio hecha poco después, puntualmente Dei tuoi figli, la madre, estamos hablando de la Medea de Luigi Cherubini, en versión de María Callas con la Orquesta del Teatro a la Scala de Milán y dirección de Tullio Serafini.
Thank you.
Escuchamos Dei tuoi figli la madre, fragmento de la ópera Medea, en una grabación de estudio de 1955, una obra de Luigi Cherubini, con María Callas y la orquesta del teatro Alla Scala di Milano, con la dirección de Tullio Serafín.
Seguimos en Hacedoras de Música, ya en este tramo final, contando, bueno, la gran eclosión de esta Medea de Cherubini, que había quedado parcialmente olvidada gracias al protagónico de María Callas. Pero eso no queda ahí, porque después de este triunfo con Medea en la Scala a mediados de la década del 50, bueno, la vida de Callas empezó a tener un camino un poco errático, y su carrera de la mano de eso, ¿no? Ella en 1959 empezó su relación con Aristóteles Onassis, mientras ella estaba casada con Giovanni Battista Meneghini, y Onassis también estaba casado con su mujer Tina. De hecho, empezó en un crucero al que ellos, los Onassis, invitaron al matrimonio Callas. Bueno, después Aristóteles y María se fueron a vivir juntos. Ella dejó su carrera por unos meses, se dedicó a vivir el amor, a vivir la vida nocturna, la vida de la farándula. Y en el 61 quiso volver a la Scala con la Medea de Cherubini. Pero, ¿qué pasó? El público le había dado la espalda y lamentablemente su instrumento ya no era el mismo. El cantante tiene esa cruz de llevar el instrumento metido en su cuerpo. De hecho, todo su cuerpo es el instrumento y todo lo que le pasa al cantante repercute en el canto. Tenemos un relato maravilloso y escalofriante del que fue el director de orquesta de esa versión de Callas en el 61, que fue Thomas Shippers, y les voy a leer un fragmento. Decía él: desde lo alto de la galería llegó un abucheo que cubrió toda la sala. María continuó y llegó al punto en el que Medea acusa a Jasón con la palabra crudel. Es lo que acabamos de escuchar, Fernando, este fragmento hermoso de Tu y Fili y la Madre. Sigue diciendo Shippers: la orquesta debe seguir esta palabra con dos acordes en forte y esperar a que ella cante un segundo crudel antes de seguir. Pero después del primero, María dejó de cantar y miró al auditorio como si tuviera la vista en cada par de ojos. Después cantó su segundo crudel directamente al auditorio, estampando su voz contra el silencio. Nunca vi a nadie atreverse a tanto en el teatro, jamás. No hubo un solo murmullo de protesta contra ella después de eso. Yo estaba paralizado y no tenía idea de cuándo iba a retomar su aria. Ella había tomado el control de la situación. Después de eso, María levantó sus ojos hacia la galería desde donde había venido el abucheo y cantó hacia allí el verso «O dato tutto a te, te lo he entregado todo». Bueno, justamente en las memorias de Margarita Ballman hay otro fragmento que me gustaría leerles porque viene al caso. Dice Margarita: en una conversación mantenida en Roma con Giulietta Simeonato, de quien María era amiga, parece que Callas le había dicho: yo soy la culpable. Al retirarme demasiado temprano he traicionado al teatro y al público. Y también he traicionado a Cherubini porque creía poder encarnar a Medea prescindiendo de su música. Con esto María se refiere a lo que hizo unos años después, que fue La Medea de Pasolini, esa película maravillosa con el que Pasolini un poco quiso sacarla de la depresión, pero que nos legó otra versión de la Medea en interpretación de Callas, cuando ya Onassis la había abandonado. Bueno, después de eso Callas hizo unos conciertos no muy afortunados en una gira mundial, dio sus clases magistrales en Juilliard y murió en 1977. Algunos dicen de tristeza, otros incluso hablan de suicidio. Para mí el ejemplo de Callas es el ejemplo de cómo la vida personal de una mujer es juzgada con parámetros distintos a los del hombre. Y también hay un paralelo con Medea en el hecho de ser la mujer distinta, la que tiene un poder casi sobrenatural, como esto que contaba Shippers, la que renuncia a todo por amor, la que traiciona a su pueblo, en este caso al público, y sufre las consecuencias y muere, en este caso, en soledad. Así que hasta aquí hemos llegado con este doble retrato de Medea a través de sus versiones musicales. Espero que lo hayan disfrutado. Fernando, un placer compartir lo contigo este programa.
Lo mismo digo, un placer realmente estar al aire contigo, Margarita.
Gracias, gracias Maxi Urquiza en el control, gracias Gonzalo Saldívar aquí presente en la producción y Úrsula Hahn en la coordinación de aire. No se vayan de la 96.7 y nos reencontramos próximamente con más Hacedoras de Música.